Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 25. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 25. He titulado al mensaje de esta tarde, Por un plato de lentejas. Yami, yami. Si se escribiera la Biblia en estos días, sería por una sopa de patas. Un sancocho. Bueno, aunque no sabemos si este plato de lentejas tenía carne. Génesis capítulo 25. Por un plato de lentejas es el mensaje de esta tarde. Quiero invitarles a regresar a las 6, porque somos evangélicos, nosotros somos cristianos. Entonces el día domingo lo dedicamos todo para la casa del Señor y regresamos a las 6 de la tarde para seguir estudiando la palabra. Entonces el estudio de esta tarde a las 6, siempre hablando de lo mismo. El domingo pasado hablamos unos sí, otros no. Y ahora vamos a hablar acerca de por un plato de lentejas y en esta noche, a las 6 de la tarde, vamos a tratar de descubrir por qué Dios aborreció a Esaú. Eso será hoy a las 6. Así es que ahorita nos vamos a quedar con el plato de lentejas. Capítulo 25, versículo 27. Dice la palabra. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, un stew, una sopa, un caldo. Y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me va a servir la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, dice la Biblia, menospreció a Esaú la primogenitura. Bueno, el trasfondo de la historia. Usted sabe que Abraham engendró a Isaac. Isaac se casó con una mujer bonita que se llamaba Rebeca. Y de esa unión nacieron unos gemelos. Nacieron dos hijos que son Esaú y Jacob. En Génesis capítulo 25, en el versículo 23, dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Cuando Rebeca estaba embarazada, tuvo de esos embarazos terribles, insoportables, como que era una guerra que tenía en su barriga la pobre señora. Y le consultó a Dios, y porque dijo, si es así, yo prefiero morir, dijo la mujer. Pero en el versículo 23, Dios le contestó y le dijo, Rebeca, el asunto es que en tu estómago hay dos naciones y dos pueblos que serán divididos desde tus entrañas. Y aquí Dios profetiza, el un pueblo será más fuerte que el otro. Y esto, que no suele ser así, suele ser al revés. Pero Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Bueno, Esaú nació primero. Y por haber nacido primero tenía el derecho a la primogenitura. Era rubio, dice la escritura. Y eso sí, tenía mucho pelo. Era hombre de pelo, no solamente en pecho, sino en todos lados. Jacob nació con su mano trabada en el calcañar de su hermano. Y los hijos eran bien diferentes. Si usted le pone atención al versículo 27, mire lo que dice. 25, 27, y crecieron los hijos, Y Esaú fue diestro en la casa. Mire usted, hombre del campo, no sé si usted le pasa con sus hijos, ¿verdad? La diferente, tan diferente que son ellos. Uno era de la calle, uno era del campo, uno era de la casa, uno era de ir a acampar todo el tiempo. Pero Jacob no. Jacob era un varón quieto. A Jacob no le gustaba que lo sacaran de la casa. Él prefería quedarse en casita con su mamá, gozando. Pero el otro no. Esaú quería el arco y la flecha. Pues él quería la acción, quería ver a qué animal mataba, ¿verdad? Y cocinarlo. Y bueno, ahí tenemos nosotros dos hermanos completamente distintos. Ahora, crecieron en un hogar disfuncional por un error que cometemos los padres muchas veces. El versículo 28 dice: y llamó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú le traía un cabrito asado y la mamá amaba más a Jacob. Mire usted el lugar donde crecieron estos jóvenes. Sabiendo uno que es el preferido del papá y sabiendo otro que es el preferido de la mamá. Yo no sé cuántos de ustedes experimentaron algo así. Veo las sonrisas de algunas madres como diciendo, ¿verdad? Porque la cosa es que si usted le pregunta a la mamá, todas contestan que no. No, dice, de ninguna manera. Yo a los dos, todos los quiero igual. Venite para acá, papayito, le dice, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé, no me tiene que decir nada mi mamá, que mi mamá tenía una preferencia por mi hermano mayor. Toda la santa vida. No sé, porque era más tremendo, porque era la oveja negra, decía él, porque esto, por lo que la razón que quiera, guste y mande. Pero una cosa yo sé que mi mamá prefería más a mi hermano mayor. Y estos muchachos crecieron de esa manera. Esaú era el preferido del papá. Porque al papá le encantaba comer carne asada. Le fascinaba que le hicieran barbecue. Y Esaú era experto en eso. El papá le decía, ay hijo, tengo ganas de una mi carnita, espérate papá, yo ahorita voy y me traigo un par de venados ahí aunque sea, yo te cocino, y eso le encantaba a Isaac. Pero Jacob no, Jacob le gustaba quedarse viendo la novela con la mamá. Jacob estaba, cuando la mamá estaba cocinando, Jacob estaba ahí a la par viendo cómo cocinaba la señora. Por eso es que Jacob aprendió a cocinar, pues así, a tal grado que hizo una comidita que cuando Esaú llegó y dijo, híjole, hermano, qué rico huele. Pero claro, si él se la pasaba leyendo las recetas de comida con su mamita, entonces, y así crecieron. Yo pienso que ninguna palabra que yo diga en este púlpito van a cambiar el hecho de que algunas personas tienen hijos preferidos. No sé, yo conozco de madres que me han dicho, es que no es que uno prefiera a este o al otro, pero lo que pasa es que hay algunos hijos que son más apegados a uno, dicen que los otros. Pero yo no me voy a meter en ese lío, ¿me entienden? No me voy a meter en ese lío, pero lo que sí sabemos es que no fue ninguna cosa. Bueno, ahora, con el correr del tiempo. En el versículo 29 dice que, y hizo Jacob, uno de esos días, un potaje. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvió Esaú? Cansado. Le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esto es bien, pero bien importante, iglesia. A Esaú se le puso de apodo Edom por el guiso rojo que estaba haciendo su hermano. Porque él prefirió ese guiso rojo. De hecho, nos vamos a dar cuenta hoy y más tarde, de que a los descendientes de Esaú no se les llama esaucitas. Se les llama de acuerdo al apodo que le pusieron. El apodo que le pusieron a Esaú fue Edom. Y los descendientes de Esaú se llaman edomitas. Y fue precisamente por esto. Estoy muy cansado. Y dice, por tanto, fue llamado su nombre Edom a partir de ese momento. Ahora fíjate, y Jacob le respondió, como todo buen hermano, ¿verdad? Porque lo ideal hubiera sido, si hermanito, ¿querés comer algo? No hay ningún problema, yo te sirvo aquí un platito, ¿verdad?, de sopita de la que yo he hecho para que juntos comamos aquí. Pero no, el otro salió animala. El otro le dijo, ¿te gusta mi sopita, verdad? Y le dijo, sí, sí, yo tengo hambre, estoy bien cansado. Y le dijo, te la cambio. Véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día. Hay personas que siempre se quieren aprovechar de la gente. ¿No es cierto? Desde los tiempos antiguos hasta ahora en día. Véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, si yo me voy a morir, ¿a mí de qué me sirve la primogenitura? Vea usted la manera de pensar de este individuo. Hay gente que es así. Hay gente que piensa en el momento y nunca en la santa vida piensan en el futuro. Nunca. Por eso es que toda la vida se la pasan pidiendo. Toda la vida se la pasan buscando ayuda. Porque piensan en el momento. Son gente que gastan lo que tienen sin importar. Ah, mañana ahí vemos cómo hacemos. Esa es una manera bien irresponsable de pensar. Y con mayor razón cuando se trata de valores espirituales. Y en este caso, Esaú, imagínate, ¿por qué Jacob pudo haber pedido la primogenitura? Lo leímos hace un rato. La única razón para poder ser el primogénito es haber nacido primero. Y eso lo tenía en este caso Esaú. Pero cuando el padre estaba ya casi a punto de morir, entonces se legalizaba la primogenitura. Ser el primogénito en los tiempos bíblicos tenía grandes privilegios y grandes ventajas. Por ejemplo, se recibía una doble porción de la herencia. Mire usted, si eran dos hijos, quiere decir que uno se estaría llevando el 66% prácticamente y el otro el 33%. Esa era parte de la bendición de ser el primogénito. Otra bendición, como suele suceder hoy en día con los reyes, la sucesión del trono. Si el rey muere, ¿quién queda como rey? El primogénito. El liderazgo espiritual de la familia. Cuando usted lee en la Escritura en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia, y llamaron a los principales de cada familia, si el papá había muerto, ¿el principal quién era? El primogénito. La bendición del padre, que es una de las cosas más importantes. Porque en los tiempos bíblicos la bendición del padre pesaba, hermanos. Era grande. Es por eso que vemos a Jacob llorando, diciéndole, papá, papá, ¿pero cómo es posible? A Esaú, más bien. ¿No hay otra bendición para mí? No, se la di a Jacob. Y todas estas cosas eran parte de la primogenitura. Era como decir, a mí qué me importa que yo voy a tener una doble porción. A mí qué me importa las bendiciones espirituales. A mí qué me importa, yo tengo hambre en este momento. Y eso fue lo que hizo Esaú. Y vendió su primogenitura. Por eso el mensaje se llama, por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. En el versículo 33, Jacob, dijo Jacob, júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora, si usted pone atención, en el versículo 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió, bebió, se levantó y se fue. Pero el Espíritu Santo, en el versículo 34 al final, hágale un así, por favor. Dice, así, eso ya lo dice Dios. Esto fue lo que hizo Esaú. Pero la Biblia, el Espíritu Santo dice que Esaú menospreció la primogenitura. Veamos las implicaciones espirituales de todo esto. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice así. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, mire usted, linaje de Abraham sois, ¿y qué más? Herederos según la promesa. Estas son bendiciones que Dios nos da a nosotros. Nosotros somos, escucha iglesia, por la gracia y misericordia del Señor, somos herederos de la promesa. ¿No es cierto? Somos herederos de la promesa. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Por eso es que Jesucristo es el heredero del Padre, porque es el primogénito y el unigénito Hijo de Dios. Entonces Cristo tiene todas estas cosas. ¿Sabe qué ejemplo nosotros podríamos dar acerca del menosprecio de la primogenitura? Como cuando Satanás el diablo fue a atentar a Jesús en el desierto. ¿Se acuerda usted que Jesús tenía hambre? Porque había ayunado por 40 días y 40 noches. Y el diablo viene y le ofrece los reinos del mundo. Si Jesús hubiera dicho, mira, ¿sabe qué? Yo tengo hambre ahorita. ¿A mí qué me importa, verdad? Que yo voy a ser el heredero de todas las cosas. A mí haz que esta piedra se convierta en pan. Yo tengo hambre. Él hubiera menospreciado la primogenitura. Fue lo que hizo, en este caso, Esaú. A Esaú no le importó. No le importó. Entonces, Dios el Padre ha heredado todas las cosas a Jesucristo su Hijo. Y escucha esto. Y la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo de todas las cosas que el Padre le ha heredado a Jesús. Romanos 8:17. Y si hijos, qué lindo está esto, también herederos. Herederos de Dios, y mire, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es interesante esto. La lección principal de esta historia es el menosprecio a las bendiciones espirituales. El menosprecio. El cambiar la posición que tenemos en Cristo por cualquier cosa en un momento determinado. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de este pasaje? Hebreos capítulo 12 nos dice, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú, que por una sola comida, mire usted, vendió su primogenitura. No se debe nunca menospreciar las bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando la historia la acabamos de leer, cuando Isaac era viejo, llegó el momento de legalizar la bendición. Esaú sabía que él le había vendido la primogenitura a su hermano, él lo sabía, por un plato de lentejas. Pero sin embargo llega el momento y el padre manda llamar a Esaú y le dice, hijo, yo siento que me voy a morir ya, anda, búscate un cabrito, por favor, me lo asas, me lo traes y te voy a dar la bendición. Y dice la escritura que Rebeca tenía la oreja puesta en la pared ahí escuchando, por casualidad, ¿verdad? Son de esas cosas que suceden por casualidad. La mujer pega la oreja a la pared y el papá y el hijo comienzan a hablar al otro lado. Cuando ella escucha lo que ha pasado, que el papá está mandando a Esaú a que vaya a buscar un cabrito y que se lo traiga, la señora sale corriendo a buscar a Jacob. Y le dice, mira hijo, le dice, por favor, hagamos esto, hagamos aquí, hagamos allá. Y el hijo todavía le dice, mamá, pero ¿y qué tal si en lugar de bendecirme me maldice mi padre? Tú hazme caso, le dijo la mamá. ¿Y tú cómo sabes, mamá? Por casualidad yo puse la oreja en la pared y tu papá y tu hermano estaban hablando. Y luego le dice, pero mira, mi hermano es todo peludo y yo soy chino, decimos ahí en mi rancho. Soy lampiño. Eso lo arreglamos. Y la señora le puso pelo por todos lados. Entra Jacob con el guiso que le había preparado su mamá. Isaac no era tan bobo. ¿Quién es? ¿Quién eres? Le dijo. Soy tu hijo primogénito Esaú. ¡Qué raro! Dijo el papá. La voz es la de Jacob. Acércate. Y lo tocó. Dijo, ¡qué raro! La voz es de Jacob, pero las manos, los brazos son de Esaú. Ya no veía. Y le dio la bendición. Al rato aparece Saúl con el cabrito que había cazado y ya lo había cocinado. Papá, le dijo, aquí vengo para que me des la bendición. Y dice la palabra del Señor que se estremeció Isaac. Y dijo, pero si acabo de bendecir, ¿a quién bendije? A mi hermano. Y bueno, y dice Hebreos 12:17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ahora sí viene a llorar y a decir, pero ¿por qué mi hermano me quitó la bendición? No se la quitó, él la vendió. ¿Y qué significa todo esto, hermano? ¿Qué significa eso de vender la primogenitura? Es el menosprecio de los valores espirituales. Es a lo que nosotros como cristianos estamos dispuestos a cambiar la bendición que tenemos como hijos de Dios, la posición que tenemos en Cristo como hijos del Señor, a cambio de un placer momentáneo. Porque entre las muchas cosas que aprendemos de este pasaje, primero, no menosprecia la bendición de Dios. Entienda, nosotros los que conocemos a Cristo como Señor y Salvador personal, aquellos que le hemos recibido, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, mis queridos y amados hermanos, nosotros estamos en una posición diferente de todas las personas que no conocen al Señor. Dios nos ha dado una posición en Cristo. Somos hijos de Dios. Tenemos un cielo que Él nos ha prometido. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Vivimos diferente de cómo vive el resto del mundo. Tenemos una posición en Cristo. Somos bendecidos con el Señor. Mi querido y amado hermano, no regale su bendición. No venda su bendición por un placer instantáneo. Mira, nosotros los cristianos debemos prestar mucha, pero mucha atención a los momentos de debilidad en nuestra vida. Porque por un momento de debilidad podemos tomar decisiones equivocadas. Y lo que está en juego es nuestra fe. Lo que está en juego son nuestras convicciones. Lo que está en juego es la posición que nosotros tenemos en Cristo. Eso es lo que está en juego. Hermano, usted es creyente. Usted es un hijo de Dios. Usted es un siervo del Señor. Usted tiene un ministerio aquí en la iglesia. Usted cuida a los niños, le da clase a los niños, está involucrado en evangelismo, en discipulado, está involucrado en cualquiera de los ministerios de la iglesia. Pero luego llega el fin de semana en su casa, y hoy especialmente que viene la Navidad, donde muchas compañías están haciendo fiestas, van a celebrarlo a lo grande. Usted, la gente sabe que usted es cristiano. Digo, espero que sepa, porque si usted no le ha dicho a la gente con la que usted convive que usted es creyente, a lo mejor usted no lo es. ¿Por qué? Porque es un mandato bíblico. De que todas las personas que nos conocen deben saber quiénes somos. En su trabajo, todos sus compañeros deben saber que usted es cristiano. En su escuela, todos los compañeros de su escuela deben saber que usted es cristiano. Si usted no les quiere decir, es porque usted ya tiene en mente que se va a comportar como se comportan ellos. Pero acuérdese del sermón del domingo pasado, Dios no es ciego y Dios no es sordo. Toda la gente debe saber que yo soy creyente. Y eso me va a dar una responsabilidad mayor para saber comportarme. Viene la fiesta de Navidad. Todo el año usted supo comportarse como buen cristiano. Ahora resulta que va a haber una fiesta y lo invitan a usted. La posición que usted tiene en Cristo, el Evangelio, la fe en Dios, las bendiciones espirituales. Va a llegar la tentación. Acabo de decir, debemos prestar atención a momentos de debilidad. Y lo que yo le recomiendo es, mejor evite el momento de debilidad. ¿Para qué lo anda buscando? Si el niño es llorón y la muchacha lo pellizca, mi hermano, ¿para qué anda buscando usted tres patas al gato, hombre? Si va a haber una fiesta y usted ya sabe las cosas que van a haber y lo que va a suceder, ¿para qué va? Es que es obligación, pastor, no me venga con esa historia, hombre. Si usted es un buen trabajador, su jefe no lo va a echar. Ahora, si es flojo, entonces preocúpese, ¿verdad? Pero si es un buen trabajador, no lo van a echar. No le busque tres patas al gato. No ande metiéndose en lugares donde usted no debe de estar. Va a terminar en el piso al igual que el resto de las personas. ¿Y qué va a hacer con su fe? ¿Qué va a hacer cuando la gente hable de usted? Cuando alguien diga, fulano es cristiano. No, hombre, ese no es nada, hombre. No, ¿cómo no? Pero él va a la iglesia los domingos. Pues sí, va a la iglesia los domingos, pero hace lo mismo que hacemos todos nosotros aquí. Ese no es creyente, ese es Balil, ese es porque le gustan las pupusas. Eso es todo. Entonces, ¿a cambio de qué? La bendición espiritual de Dios. Tenemos al Señor. Dios nos ha puesto en una posición elevada de bendición, iglesia. Porque somos hijos del Señor, tenemos al Espíritu Santo. Él nos ha puesto en una posición elevada. Dice la Biblia que donde quiera que usted llegue, hay bendición para esa gente. Yo creo firmemente, fíjate, yo creo, y se lo digo con toda humildad, yo creo que todas las personas que trabajan conmigo son personas bendecidas. Y deben ser personas bendecidas. Yo oro por toda la gente que está a mi alrededor. Yo pido a Dios que los bendiga, que los prospere. En gran manera. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor. Y donde quiera que nosotros pisemos la planta de nuestros pies, eso tiene que ser bendición para todas las personas. Cuando usted llega a una empresa, usted puede decirle al dueño de la empresa, Dios lo va a bendecir como usted no tiene idea. ¿Y usted por qué me dice eso? Porque soy un hijo del Señor. La bendición no va a llegar por mí, va a llegar por Él. ¿Se acuerda que Dios puso gracia en José ante los ojos de toda la gente? Y esa bendición va a alcanzar a todas las personas que colaboran con usted. Esa bendición va a llegar, pero eso sí, mi hermano, hay una gran responsabilidad. No venda esa bendición del cielo por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Simple y sencillamente por placeres momentáneos. En momentos de debilidad. Momentos de debilidad. Y momentos de debilidad los tenemos todos en la vida. Yo sé que todos hemos cometido errores en momentos de debilidad. Porque somos vulnerables. Una mujer que tiene problemas con su marido, lo menos, pero lo menos que puede hacer una mujer con problemas con su marido es buscarse a otro hombre de paño de lágrimas. Va a terminar no solamente contándole sus problemas, sino se puede terminar hasta acostando con él. Por su momento de debilidad, porque está vulnerable. Porque en la casa todo es pleito, porque en la casa todo es problema, porque en la casa todo es desprecio, porque en la casa todo son ofensas. Y usted va a la oficina y se encuentra un viejo ahí que le dice, ¡ay, qué elegante, qué bonita! Ya usted comienza que hasta se cae, ¿verdad? Que ya no sabe ni cómo caminar. Y en la mente comienza usted a pensar y a decir, bueno, allá tengo problemas. Luego usted le dice a la persona, mire, usted que tiene experiencia, tal vez usted me puede ayudar. No sé qué hacer con esta situación. Y nosotros los hombres somos tremendos, hermano. Nosotros tremendos. Y algunas mujeres... Hasta ahí voy a llegar. Entonces, cuando esas dos cosas se juntan, ¿qué es lo que hay? Hay pecado. Hay desgracia. Y una mujer no puede andar por el mundo dejando un poquito de dignidad por todos lados. Va a llegar un día que usted se va a sentir la persona más despreciable de este mundo. Si es que conoce a Dios. Porque no es posible conocer a Dios, doblar rodillas, clamar delante del Señor y que no te pese en el alma lo que estás haciendo. No es posible. Momentos de debilidad, momentos de vulnerabilidad. Le decía una persona yo, ¿qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó con esto? Uno de las enfermedades que se habló desde el siglo XXI, hace muchísimo tiempo, la soledad. La soledad coloca a la persona en una posición de vulnerabilidad. Y cuando hablo de la soledad, estoy hablando de ese sentimiento en el alma. Porque usted puede estar rodeado de personas, usted puede tener a su marido, usted puede tener a su esposa ahí sentada, pero aún así sentir soledad en su interior. Y eso lo coloca a usted en una posición tan delicada y tan vulnerable. Que cualquier conversación con cualquier persona, que cualquier momento con alguien del sexo opuesto, se le abre una oportunidad. ¿Y qué es lo que nos están ofreciendo? Cada vez que usted encuentra esa oportunidad, ¿sabe qué es lo que está haciendo la persona? Dándole vuelta a la sopa, al plato de lentejas, ahí a la olla de lentejas. Y usted comienza a sentir el olor. Huele a peligro.
Pecadores, bien saben, ¿verdad? Huele a peligro. Plato de lentejas. Yo quiero un plato de lentejas. Pero no estás pensando en las consecuencias. No estás pensando en la posición que te ha puesto Dios en Cristo. Las bendiciones que Dios te quiere dar el resto de tus días. No menosprecie la bendición de Dios. Preste atención a esos momentos de debilidad. Porque se pueden tomar decisiones equivocadas de las que te vas a arrepentir el resto de la vida. Esaú permitió que sus impulsos carnales dictaminaran sus acciones. Y eso es una cosa bien delicada, espiritualmente hablando. Porque solamente el que tiene temor de Dios se puede echar para atrás. Solo el que tiene temor de Dios. Usted ha tenido problemas con la droga. Usted debe mantenerse lo más alejado posible de esas amistades. Pero lo más alejado posible. Si alguien le dice a usted, fíjate que fulano de tal parece que esto, usted tiene que estar kilómetros alejado. ¿Por qué? Porque usted reconoce su debilidad. Y sabe que en un momento vulnerable, ni pide el teléfono de esa, ¿para qué? ¿Para qué pide el teléfono de esa persona? Fíjate que dicen que fulano la vende. Ah, no me diga. No, yo no le hago ese asunto. Pero dame el número por cualquier cosa. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? ¿Para qué vas a vender la posición que tenemos en Cristo? Una posición de bendición. Coherederos con Cristo en todas las bendiciones que el Padre le ha dado, excepto su divinidad. Y Dios es un Dios de bendición. Dios te quiere bendecir. Pero todos los días mientras caminamos hay tentaciones por un lado, tentaciones por otro. Todos los días. Todos los días, hermano, en cada esquina se venden platos de lentejas. Y así caminas con ese olor a lentejas, con ese caldo rojo. Y tú dices, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué muchacho más apuesto ese! ¡Ah, qué mujer más guapa esa! ¡Qué huele a marihuana aquí! ¿De dónde es que viene? Todos los días hay tentaciones. ¡Oh, hay un dinero mal puesto! ¡Aquí hay una cartera que dejaron! Tentaciones todos los días. Te invitan a una fiesta. Y usted ya sabe quiénes van a estar en la fiesta. Usted ya sabe qué es lo que va a haber en esa fiesta. No sea bruto, hombre. No sea bruto. Eso es como abrir el horno y poner al máximo la temperatura y meter la mano. Es lo mismo. Vas a salir quemado de ahí. Y este es el problema. Impulsos carnales. La necesidad del instante. Tengo hambre. Tengo hambre. Aquí te plato de lentejas. Sí, pero dame tu primogenitura. Eso te dice el diablo. Vas a perder la bendición de Dios, pero vas a comer rico. Vas a perder la bendición de Dios, pero vas a comer lentejas. Dame un plato de lentejas. Sí, pero dame la bendición de Dios. Vas a perder la bendición del Señor. Cómete el plato de lentejas, pero vas a perder la bendición de Dios. Dice la Escritura, joven fui y he envejecido, y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La bendición de Dios es para nuestra vida, pero cuidado con ese plato de lentejas. Cuidado con ese plato de lentejas. Amado mío, si usted logra sobrepasar la tentación del plato de lentejas, yo te garantizo que más tarde vas a tener un banquete. Por haber soportado la tentación del plato de lentejas, más tarde aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Pero este cambió la bendición por un ratito. Un ratito de placer. Un ratito. Un rato de placer. Después de ese ratito de placer, una vida de mala conciencia, si es que todavía te queda conciencia, si es que todavía hay temor de Dios, si es que todavía puedes doblar tus rodillas, cerrar tus ojos y hablar con el Señor, por un ratito de placer. Hermanos, en el día de ayuno, yo les digo a los hermanos, este día nosotros vamos a doblegar este cuerpo que nos humilla tanto. Este cuerpo nos humilla tanto, en todo sentido. Esa es una de las razones por la que yo detesto tanto los buffets. Yo entro a un buffet, este cuerpo me humilla. ¿Así? Me humilla. Yo puedo estar en mi cuarto de un hotel diciendo, no voy a bajar a comer. No voy a bajar a comer. Y si yo no bajo, I'm fine. Yo con semillas soy más que feliz. Las venden en el Costco sin sal. Valen $21. Yo soy feliz. Pero una cosa sí te digo. Si yo bajo a esa comida, yo no como, me harto. Y yo le puedo describir todo. Se lo puedo, ¿por qué? Porque ya lo viví un montón de veces. Voy a ver, porque la comida pues entra por los ojos primero. Y agarro. Y mientras está agarrando el primero, está pensando qué es lo que va a agarrar en el segundo. A mí me pasa. A usted tal vez no, a mí sí. Y voy y trago, y trago, y trago, y trago. Y ya sé, cuando yo llegue al cuarto de regreso en la noche, yo voy a comenzar a recriminarme a mí mismo. Voy a hablar conmigo de mi debilidad estúpida. Voy a hablar conmigo, pero ¿cómo es posible? Eso sos un cerdo. Mira todo lo que tragaste. ¿Cómo es posible? No te da pena. Y dijiste que no ibas a... Ya me lo puedo. Porque lo he vivido muchas veces. Entonces, trato la manera mejor de no, porque no puedo. Pero yo no puedo controlar la comida, pero sí puedo controlarme no ir. Yo les decía en el ayuno, este día nosotros vamos a poner este cuerpo en sacrificio. Porque este cuerpo va a tener hambre. A las 12 va a tener hambre y vamos a decir, hoy se aguanta, mijo. Pero aunque sea una papita, no. Un cafecito, no. Se aguanta. Demasiado me ha humillado usted todo este tiempo. Hoy se friega. Hasta las 6 de la tarde. Y humillamos el cuerpo. ¿Cuántas veces a usted le han dado ganas de algo? Porque el cuerpo es así. Eso fue lo que pasó cabalmente con Esaú. Placer temporal por bendiciones eternas. Un placer temporal, un ratito nada más. Ese hombre que te prometió un montón de cosas y al final resulta que no pasó nada. Un ratito. Placer temporal por bendiciones eternas. En cada esquina que usted voltea, un plato de lentejas. Y mira para acá y hay un plato de lentejas. Y mira para allá y están cocinando lentejas. Y vas al trabajo y están cocinando lentejas. Y vas a la escuela y están cocinando lentejas. Y donde quiera que te mueves, están cocinando lentejas. Y Esaú entregó la bendición por un ratito de placer. Y dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo, así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sabe qué dijo? Sí, yo me voy a morir. ¿Para qué quiero yo? Sí, que Dios te va a bendecir. No, yo tengo hambre, sírvame. No, en vez de una cana al aire la tira cualquiera. Estás pelón ya, mijo, de tanta cana que has tirado. ¿Y usted piensa que Dios no se fija? Por supuesto que sí. Mira, nosotros podemos engañar, usted puede engañar a su esposa, Usted puede engañar a su marido, usted puede engañar a sus hijos, usted puede engañar a su iglesia, usted puede engañar a medio mundo, pero hay uno que no lo engaña nadie. Ese es Dios. Y Él no es ciego ni sordo. No es ciego ni sordo. Él te está viendo. Es el que está detrás de esa cámara, ¿se acuerda que le mencioné la semana pasada? De ese proyecto que se hace en psicología. Que usted se sale y deja a los niños con un montón de cosas y les da instrucciones, no toquen esto, no toquen lo otro, no hagan aquí, no hagan allá. Y usted se sale y está viendo a ver qué es lo que está pasando. Y los niños mueven cosas, ¿verdad? Y vuelven a ver para un lado y para el otro diciendo, nadie más va a ver. Dios ve todas las cosas. Y recuérdate una cosa, iglesia. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pero yo aprendí una cosa un día. La tortuga es lenta. Pero de que llega, llega. De que llega, llega. Porque yo he visto. Yo una vez estaba, me habían dejado en un hotel, no me acuerdo ni de qué lugar era. Y había una tortuga en la parte de afuera de ese hotel. Yo veía la tortuguita caminar, Dios mío, Dios, si supiera para dónde va, yo la llevo. Pero en la noche que yo regresé, comienzo a buscar la tortuga por todos lados y hasta va bien lejos. Es decir, cuando la Biblia dice que Dios es lento para la ira, quiere decir que te tiene paciencia, pero de que va a llegar, va a llegar. Y va a llegar en el momento que menos lo esperamos. Para arreglar cuentas. Como nosotros. Esaú tenía la bendición de la primogenitura. La menospreció. No le importó. ¿Qué importa que yo sea cristiano? ¿Qué importa que tenga una posición en Cristo? ¿Qué importa la bendición del Señor? Si todos nos vamos a morir, menosprecio de las bendiciones del Señor. Nunca cambie placeres temporales por bendiciones eternas. Cuidado con caer en la tentación de un plato de lentejas. Terminas de comer el plato de lentejas, te vas a limpiar la boca como que no ha pasado absolutamente nada. Y sabes que es lo peor del caso, que más tarde vas a tener hambre otra vez. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos al Señor. Padre querido, no hace falta pensar demasiado para apreciar todas las bendiciones que tú nos has dado. Al pensar en nuestra vida, Señor, vemos tu mano de misericordia una y otra vez. Vemos tu mano de bendición una y otra vez. Y reconocemos cómo nos has ayudado, cómo nos has bendecido, cómo nos sacaste del lodo cenagoso y pusiste nuestro pie sobre roca firme. Pusiste un cántico en nuestros labios. Nos has ayudado. Has estado con nosotros en nuestro camino. En los momentos de tristeza más profunda, ahí estuviste con nosotros. Cuando estuvimos en el hospital, ahí estuviste con nosotros. Los que han estado en una cárcel, ahí estuviste tú. Cuando pasábamos momentos de impotencia ante los problemas tan serios que teníamos, ahí estuviste tú. Es tanto lo que has hecho por nosotros que no vale la pena entregar todo eso por un plato de lentejas. Señor, ayúdanos a sostenernos firmes y fieles delante de ti, a reconocer que después de esta tormenta vendrá la calma, Señor. Que al rechazar ese plato de lentejas, más adelante habrá un banquete que nos está esperando. Ayúdanos a atesorar en el corazón los valores espirituales y no a menospreciarlo como lo hizo Esaú en ese día. Mientras oramos, no queremos irnos a casa sin darle a usted antes la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su alma. Mientras todos oramos, iglesia, clame usted por la salvación de aquellos que todavía no conocen a Jesús. Si hay personas en este momento que dicen, pastor, yo nunca antes le he entregado mi vida a Cristo, pero me gustaría hacerlo en este día. Me gustaría conocer a Jesús de una manera personal, entregarle mi vida, entregarle mi alma, reconocerlo como mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en el corazón, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, Efraín, ahí por favor. Alguien más, una persona más que dice, pastor, yo quiero, yo necesito a Dios en mi vida. Cristo es una necesidad, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo, entréguele su vida, póngase de pie, venga Jesús, que Dios le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, venga a los pies de Cristo, venga a Jesús. Hay consejeros que están aquí alrededor del templo, que le van a ayudar a orar con usted y por usted, por cualquier necesidad que tenga en este instante. Venga Jesús, usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo, a través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Padre, por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre, por el gran amor que me has tenido. En este día, yo respondo a ese amor tuyo con fe, invitándote a venir a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.